Quiero que vayan conmigo a Mateo 13. Mateo 13. Y esto va a ser nuestro mensaje final en esta miniserie que hemos estado haciendo en los secretos del reino. Vamos a estar en Mateo 13, versículo 51 y versículo 52. Mientras encuentren eso, vayamos al Señor en oración una vez más. Padre, venimos a ti ahora con un sentido de dependencia, un sentido de asombro, de temor incluso, que nos acercamos a la palabra de Dios con un sentido de respeto y de humillación, porque no es meramente la palabra de Dios, generalmente hablando, sino la palabra de Dios escrita a nosotros. Y en este mismo día, tú soberanamente has traído a este grupo de personas juntas, a este cuerpo local. Muchos aquí, por muchos años por aquí, tal vez algunos por la primera vez, pero es por tu soberanía que estamos aquí. Así que es oro que estemos atentos y pongamos nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras manos y pies para hacer las cosas que son requeridas por tu palabra, porque somos tus esclavos comprados por tu Hijo. Oramos esto en su nombre. Amén. Así que ve, estamos casi al final del capítulo 13. Y quiero poner esta sección empezando en el capítulo 13, versículo 1, en su contexto adecuado. Y recuerda que Jesús acaba de recibir la confirmación de los líderes de Israel de que, de hecho, ellos están oficialmente como representantes de la nación de Israel, lo han rechazado. No lo quieren como su rey, no lo quieren como su Mesías. Y así, el impulso de la predicación y enseñanza de Jesús cambia ahora de lo que había sido de arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca, a contar ahora historias misteriosas, parábolas, y son acerca del reino venidero de Dios. Ya no está a la mano, sino que está en camino. Y estas parábolas están destinadas a ocultar la verdad a los tercos que no creen en él y a revelar la verdad a los humildes que sí creen en él. Así que Jesús ha contado una parábola sobre un agricultor que siembra semillas y solo algunas semillas realmente crecen y dan fruto. Que la difusión del mensaje del Evangelio será dura y pocos creerán, mientras que la mayoría no lo harán. Jesús ha contado una parábola sobre la cizaña o la mala hierba entre el trigo, que en esta época los que rechazan el Evangelio de Cristo vivirán junto a los creyentes en Cristo, pero que entonces habrá un juicio y una separación de estos dos grupos cuando el reino venga a la tierra. Jesús ha contado una parábola sobre una semilla de mostaza que crece hasta convertirse en un árbol en el que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Esta parábola está basada directamente en el Antiguo Testamento y habla de la futura nación de Israel sobre como una sombra sobre las naciones del mundo. Jesús ha contado una parábola sobre una mujer que toma una pequeña parte de un pan fermentado y la esconde en un barril de harina hasta que toda la harina se haya fermentado, que la expansión del reino ocurrirá de forma secreta, exponencial y completa, y será una sorpresa cuando miremos cuánta gente se han traído al reino. Jesús ha contado parábolas sobre un tesoro oculto, una perla costosa, que recibir la ciudadanía en el reino de los cielos vale todo. Jesús ha contado una parábola sobre una red de arrastre que usan los pescadores para pescar peces tanto buenos como malos, y los peces buenos, los verdaderos creyentes, serán guardados, mientras que los peces malos, los no creyentes, serán descartados, arrojados al horno encendido donde hay llanto y rechinar de los dientes. Y cuando Jesús comienza a predicar en parábolas, los discípulos le preguntan ¿por qué? Dice Jesús, Jesús le respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Que aquellos líderes en Israel, aquellos piadosos que tenían mucho conocimiento, se les será quitado porque no creyeron en Cristo. Así que le dice a los 12 que para ellos, por inferencia a todos los que creen en Cristo, se les están dando los misterios, los secretos del reino. Y ahora, para terminar este tiempo de enseñanza, Jesús se dirige ahora a los 12. En el versículo 36, Jesús había dejado a la multitud y está con los discípulos solo para la enseñanza de las últimas parábolas y les hace una pregunta sencilla y responde a su respuesta. Mateo 13:51 les dice esto: ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Sí, le dijeron. Ellos entonces, Jesús les dijo, por eso, todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de la casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Les preguntó si entendían las parábolas y dijeron sí. No es que los discípulos están siendo arrogantes o clamen tener mucho conocimiento, sino que están afirmando que ahora entienden y que lo que entienden está más allá de lo que han aprendido en el Antiguo Testamento o en la Tanaj, en nombre de Génesis a Malaquías. Están afirmando que en el espacio de estos minutos, 6 o 7 parábolas, Jesús les ha revelado nueva información a ellos que expande la revelación del Antiguo Testamento concerniente al reino de los cielos, al reino de Dios, al reino del Mesías. Todo es lo mismo. Entonces, después de haberle dado algunas ilustraciones sencillas de la naturaleza del reino, al reino de los cielos, y ahora, después de haber preguntado a los 12 si habían entendido estas cosas, Jesús les da una acción requerida, basada en su creencia y su comprensión del Evangelio del reino de Dios. Ahora, hay algunos principios generales aplicables a todo el cuerpo de Cristo, a todos nosotros, ya que en muchos sentidos los 12 representan aquí el deber de la iglesia futura, y hay algunos principios específicos para quienes están llamados a enseñar a la iglesia. Así que vamos a hacer esta mañana, lo vamos a hacer en dos partes. Primero vamos a hacer dos responsabilidades de todos los seguidores de Cristo, y luego les voy a dar 4 responsabilidades de quienes están llamados a enseñar a la iglesia. 2 responsabilidades a todos los seguidores de Cristo y luego 4 responsabilidades de quienes están llamados a enseñar a la iglesia. Ahora una nota. Jesús usa el término escriba, que casi siempre se emplea en un sentido negativo y peyorativo en los evangelios. Los escribas eran maestros de la ley, los que conocían las palabras de Dios, que rechazaron a Cristo, pero aquí se usa positivamente. Aquí, sin embargo, se usa para aprendices, discípulos que se han convertido en discípulos del reino de los cielos. Significa un seguidor del rey que gobernará este reino. ¿Y cuál es el deber del escriba? Es el aprendiz de la verdad, es el sacar de su tesoro. En esta cosa, tesoro quiere decir más que un cofre, como lo miraremos. Su deber es sacar cosas nuevas y antiguas. Ahora, apliquemos esto primero a la iglesia. 2 responsabilidades de todos los seguidores de Cristo. La primera responsabilidad, entender la historia del reino. Entender la historia del reino. Jesús preguntó a los 12, ¿habéis entendido todas estas cosas? Porque si no lo han hecho, no pueden transmitir esta información a los otros. Supongo, como pastor, una de mis más grandes pasiones como pastor, y latir de mi corazón, es suplicar e inculcar a la iglesia de Jesucristo, mis personas favoritas, el miembro medio de la iglesia, que el ser discípulo, aprendiz, no es una actitud pasiva. No pasamos inyecciones y te damos una inyección y ahora te relajas mientras te inyectamos la palabra de Dios. No. Tú puedes escuchar predicas sólidas y contundentes cada semana, pero eso es solo el punto de partida. 1 Pedro 2:2 dice que deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Recientemente publiqué otro pequeño libro de nuestra serie Steadfast, que se tituló Cómo escuchar con éxito a los demás, y en este libro identifiqué 4 partes de escuchar. primera parte, información de recepción. La segunda es comprendiendo la información. La tercera parte, actuar sobre la información. La cuarta parte es actuando según la información para la gloria de Dios. Escuchar la predicación con cualquier intención que tengas es solamente el paso uno y tal vez un poco del paso dos, recibir la información y entender la información. Hay una buena razón por la cual los padres de los puritanos antiguos solían interrogar a la familia sobre los sermones del día del Señor. Sermones, en plural. Era para inculcar la información más profundamente en la mente y en el corazón y para asegurarse de que la aplicación a la vida estuviera implicada, para que la predicación no fuera solo un ejercicio intelectual. Así que, ¿cómo haces esto? ¿Cómo entiendes las historias del reino? Déjeme darle unas cosas generales, tres cosas sencillas para activar tu mente a un nivel superior. Primero que nada, lee tu Biblia con un lápiz y un papel y haz unas cuantas observaciones de lo que has leído y en unos años tendrás páginas y páginas de observaciones. La segunda cosa sencilla, escucha dos o tres sermones extras por semana. Para muchos de ustedes, conducir solo provoca eso. Elige una serie de nuestra página Steadfast en la Fe y escucha la completa y luego haz la otra y hazlo un hábito. Y una cosa tercera es, elige un servicio domingo por la mañana o domingo por la noche y empieza a tomar notas sencillas durante el mensaje. Muchos de ustedes lo hacen ahora. Y luego, esto es la parte importante, revísalas durante la semana en tu tiempo personal con el Señor. Cosas sencillas. Pero si quieres hacer más que eso, déjame darte otras tres cosas robustas para activar tu mente a un nivel superior. Una A, toma aire. Una B, empieza el Instituto de Formación Bíblica aquí en la iglesia. Hemos pasado una década creando un discipulado a nivel del colegio para que sepa la palabra de Dios. De Génesis a Apocalipsis, empieza a hacer eso. No está aquí simplemente para los pocos fieles. Hay otra cosa robusta para activar tu mente a un nivel más mayor. Comprométete a leer un libro al mes durante un año. No solo el típico libro sentimental cristiano que te hace sentir bien, sino uno con información. Nuestra librería tiene muchos para elegir, todos revisados y recomendados. Y la tercera cosa que puede activar tu mente a un nivel mayor es, elige otra oportunidad para ser discipulado en Grace Bible Church y aprovéchala. Nunca he tenido alguien en mi iglesia que haya dicho, he gastado todo lo que está disponible aquí en esta iglesia. Déjeme darte un ejemplo. Empecé a tomar clases de trompeta cuando tenía 12 años. Y en las semanas que no practicaba mucho, que era muy frecuente, me decía, la trompeta no se tocará sola. Y recuerdo eso. También tenía muchos dichos, las clases de trompetas no son mágicas. Así me decía, mira, no tengo una varita mágica, tienes que practicar. Tu vida cristiana no se hará por sí sola. El conocimiento no mágicamente va a penetrar tu mente, tú lo haces. Pero específicamente en cuanto a la responsabilidad de entender la historia del reino, te reto a que puedas contar la historia esencial de la Biblia de memoria. Pruébalo. Y mira dónde no has leído. ¿Por qué es tan importante? La Biblia tiene una dirección, una historia, una trayectoria. Y la meta, la trayectoria, es el reino de Dios en la tierra. Esa es la trayectoria. ¿Cuál es la historia de la Biblia? Es que al principio Dios creó los cielos y la tierra y creó a la humanidad para gobernar junto a Él, para tener dominio sobre la tierra. Pero el pecado entró en el mundo, maldiciendo tanto a los hombres como a la creación, así que Dios prometió un futuro redentor que aplastaría a Satanás y vencería el pecado. Y para poder lograr esta redención, Dios levantaría a un hombre elegido llamado Abraham. Luego, después llamado Abraham, de quien vendría una nación líder para mostrar a Dios al mundo y de quien todas las naciones serían bendecidas. A Abraham se le prometió una tierra, Canaán, para esta nación líder, pero aún no la poseía. El nieto de Abraham, Jacob, renombrado Israel, tuvo 12 hijos, cuyas familias se trasladaron a Egipto desde Canaán durante una hambruna. Y aquí los hijos de Jacob crecieron de una familia a 12 familias y luego a 12 tribus. Se hicieron tan numerosos que representaron una amenaza para los egipcios, que luego esclavizaron a los hijos de Israel. Dios levantó a Moisés para guiar a los hijos de Israel fuera de Egipto y los llevó al monte Sinaí, donde hizo un pacto nacional con ellos, un pacto al que ellos accedieron plenamente. Este pacto se expresó en la ley de Moisés y eran las reglas para que un pueblo apartado, elegido y que honrara a Dios viviera en la tierra prometida. Pero inmediatamente la recién formada nación de Israel mostró signos de rebelión y signos de deslealtad al pacto, incluso el mismo día en que se formó como nación. Y después de 40 años de disciplina vagando por el desierto, la segunda generación de Israel del Éxodo entró ahora y conquistó a los pueblos de Canaán por orden de Dios, aunque sin tomar por completo toda la tierra que Dios les había dado, aunque la había provisto completamente. Israel no tenía rey porque Dios debía ser su rey, pero en vez de tratar a Dios como su rey, todos hacían lo correcto en sus propios ojos. E Israel pasó por cientos de años de rebelión, seguido de opresión por parte de los pueblos circundantes, seguido de gritos a Dios, después de que Dios los rescatara, y después de Israel repitiendo este ciclo una y otra vez. Finalmente exigieron un rey, no uno elegido por Dios, sino uno que ellos querían, uno grande y fuerte para luchar sus batallas. El rey Saúl fue elegido y falló a seguir a Dios, pero Dios trajo a David, el verdadero rey de Israel, y a David le prometió un reino eterno, que sus descendientes se sentarían en el trono de Israel para siempre. Y bajo el hijo de David, Salomón, el reino prosperó, pero al final Salomón fracasó porque seguía siendo un pecador y se hacía evidente que Israel necesitaba un hombre perfecto para ser su rey. Y mientras tanto Israel fracasaba estrepitosamente en su misión de dar a conocer a Dios al mundo. Bajo el mando del hijo de Salomón, Roboam, el reino se dividió norte y sur, cayendo el norte casi de inmediato en una idolatría total. Y tras una docena y media de reyes rebeldes, el reino del norte fue conquistado por Asiria por orden del Señor por su deslealtad al pacto en el año 722 a.C. El reino del sur tuvo mejores resultados con reyes más justos en general, pero su perdición llegó poco después, siendo decimada por Babilonia en 586 a.C. y Jerusalén completamente destruida y la mayoría de la gente asesinada o llevada al cautiverio. Pero durante todo este tiempo, los profetas de cada generación predicaban y escribieron que la disciplina y el castigo venía, pero que Dios restauraría a la gente en su tierra y les daría paz, y que el Mesías, el Salvador prometido, vendría a gobernarlos y a gobernar sobre las naciones del mundo. Los profetas escribieron sobre una venida nueva, una nueva alianza en la que los corazones de muchos israelitas serían transformados y regenerados para amar a su Dios y seguirle para siempre. Y por la gracia de Dios, un pequeño remanente de menos de 50,000 judíos regresó a la tierra a finales del siglo 6 a.C., pero la mayoría de los judíos del mundo estaban ahora dispersos por toda la tierra. Israel nunca volvió a ser una nación independiente, siempre bajo el yugo de los persas, luego los griegos y luego los romanos. Pero el Mesías prometido nació tal como se profetizó durante más de 4,000 años. Jesús de Nazaret divino a ofrecer el reino de Dios una vez más a Israel, pero Israel nunca aceptaría porque el problema original de pecado seguía teniendo carga sobre ellos. Jesús se sacrificó en la cruz para pagar la pena por los pecados de todos los individuos que creyeran, tanto judíos como gentiles, y irónicamente su propio pueblo siendo el instrumento de su muerte, junto con los verdugos gentiles romanos. Jesús resucitó de entre los muertos, lo que indica que el sacrificio para apaciguar la ira de Dios contra los pecados fue plenamente satisfactorio y completamente terminado. Jesús había levantado a 12 hombres para continuar difundiendo la buena nueva del reino venidero de Dios y los medios por los cuales uno entra en el reino. Creen en el Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, pero Israel había rechazado a su rey y volvió a ser sometido a la destrucción, esta vez a manos de los romanos en el año 70. Así que Jesús dijo, no lloren por mí, lloren por sus hijos, porque malas cosas les... Y en el año 70, después de Cristo, los romanos destruyeron y mataron cerca de 1 millón de judíos. La era de la iglesia se había inaugurado el día de Pentecostés, con 3,000 conversos judíos, que marcó el inicio de la era de la iglesia, el inicio de la era de los gentiles, ya que los gentiles se convertirían rápidamente en casi completamente la iglesia en el mundo conocido. Al final de esta era, Cristo volverá por la iglesia arrebatando a los vivos y resucitando a los muertos. Y ahora, la atención de Dios volverá a Israel. Y a través de los horrores y juicios de la gran tribulación, Dios finalmente dará a su pueblo un nuevo nacimiento. Una parte de ellos mirará a Jesús, a quien ha atravesado en la cruz, y se arrepentirán y serán salvos, formarán la base de un nuevo Israel, cumpliendo los propósitos de Dios para la nación. Cristo regresará después de estos 7 años, juzgando a los enemigos de Israel y reuniendo al mundo entero para el juicio, y aquellos judíos y gentiles que se negaron a creer en el Señor Jesucristo serán juzgados y ejecutados. Aquellos judíos que sí creyeron formarán la base para la nueva nación redimida con el Rey Jesús en el trono de Israel. Aquellos gentiles que creyeron formarán la base de las naciones redimidas cuyos reyes servirán al Rey de todos los reyes. Este reino de Cristo en la tierra perdurará por 1,000 años, tras los cuales los muertos no salvos de todas las eras serán resucitados para ser sentenciados, juzgados por Cristo mismo y arrojados al lago de fuego. Pero los redimidos de todas las eras serán conducidos a los nuevos cielos y nueva tierra, con la capital de Nueva Jerusalén en la capital de la Nueva Jerusalén, para vivir en un mundo perfecto en el que el pueblo de Dios reinará con él por siempre y para siempre, y disfrutando de Dios y disfrutará de su mundo sin pecado, disfrutará unos a otros. Y se deleitarán en la gloria de Dios y de su creación para siempre. Ese es el Evangelio, es la historia del reino. Por lo que me da mi segunda responsabilidad. Tu segunda responsabilidad es poner a Jesús en el contexto del reino. Poner a Jesús en el contexto del reino. Una de las razones por las que el evangelismo moderno a menudo tiene una visión tan baja y superficial o egoísta de Jesús es porque tienden a elegir un pequeño aspecto del ministerio de Jesús y deciden arbitrariamente que esto es lo que representa a todo Cristo. Pero recuerden, el mismo Jesús que dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y os daré descanso, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. También es este mismo Jesús que dijo... Entonces les dijo, me voy a vosotros y me buscaréis y moriréis en vuestros pecados. Es el mismo Jesús que murió por todos los que creerían en él, para que reciben un reino de adoraciones, para que, según Filipenses 2:9, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es que Señor. Para la gloria de Dios el Padre. No limites a Jesús meramente al instrumento de tu salvación personal. Jesús también es el Rey venidero de Israel. Jesús es el cumplimiento de las promesas a Adán y Eva, las promesas a Isaac, las promesas a Jacob, a Judá, a David. Él es el regidor del mundo y se le será dado el mundo por su Padre. En Apocalipsis 15 se nos dice, entonces sonó el séptimo ángel y hubo voces fuertes en el cielo y decían, el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de Jesucristo y reinará por los siglos de los siglos. Es una forma más robusta de compartir el Evangelio. En lugar de decir Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados, lo cual es correcto, di la historia del reino. Y la invitación es, ¿te gustaría ser parte del reino? ¿Te gustaría, si quieres ser parte del reino, debes saber que Cristo murió por tus pecados? Esa es tu responsabilidad. Jesús le preguntó a los 12, ¿entienden estas cosas? Ahora, Jesús está hablando a los 12. A los únicos apóstoles, excepto a Pablo que vendrá después, y a los primeros ancianos de la iglesia que pronto nacerá. Y habla de ser un escriba, un maestro de la verdad, un líder. Así que creo que honra su intención de dar instrucciones a líderes. Y tal vez no seas un líder, o un predicador, o un anciano, pero creo que es muy saludable a la iglesia saber las responsabilidades de para que ustedes puedan entender qué esperar de sus ancianos. Y creo que de este texto podemos tomar 4 responsabilidades de los llamados líderes, 4 responsabilidades a los ancianos y pastores de la iglesia. La primera responsabilidad es conoce tu deber. Conoce tu deber. ¿Cuál es el deber de los ancianos? Jesús dijo que los líderes son como una cabeza de familia. Y Jesús describe a este jefe de familia trayendo de su tesoro de su almacén cosas nuevas y viejas. La cabeza de la familia con muchos familiares y sirvientes se encargaba de los bienes del hogar y decidía quién recibía qué y cuándo. Y en el contexto están hablando de la alacena, que todos eran alimentados. Ahora esta imagen de palabra del jefe de familia es muy importante, especialmente en lo que respecta a quienes enseñan y predican en la iglesia. Son cabezas de la familia, no directores ejecutivos que dirigen una empresa. Son cabezas de familia, no gestores de tareas ni de logros mundanos. Son cabezas de familia, no personalidades famosas que se promocionan a sí mismas promocionan su ego. No, la iglesia es la familia de Dios en esta época. Los jefes de esta familia son responsables ¿de qué? De alimentarla. Ese es el deber de proveer y alimentar a la familia con alimento espiritual que necesitan para seguir a Cristo. Conoce tus responsabilidades. La segunda responsabilidad de los ancianos, conoce el contexto del reino. Conoce el contexto del reino. La clave para interpretar cada libro de la Biblia, cada capítulo de la Biblia, cada versículo de la Biblia, cada palabra de la Biblia es comprender la historia del reino. Te lo acabo de decir en 5 minutos. La Biblia no debe usarse como una guía devocional cristiana moral para dar lecciones para la vida diaria. Es comprender dónde encaja cualquier versículo de la Escritura en la historia y cuando la entiendas, la historia saldrá de las páginas a tu mente. El tema de toda la Biblia es el reino de Dios. Ese es el tema. ¿Por qué crees que Jesús enseñaba parábolas tras parábolas sobre el reino de Dios? El maestro de la palabra de Dios debería estar pensando en las implicaciones del reino para cualquier texto y en cualquier tema. Alguien me retó en una forma amigable, me dijo, bueno, no toda la Biblia se trata del reino. ¿Qué pasa con los pasajes sobre tener un buen matrimonio? Bueno, no tuve una gran respuesta, pero la tengo ahora. Primero que nada, la Biblia no tiene ni un solo versículo sobre tener un buen matrimonio. ¿Sabías eso? No tiene ni uno. Porque mi deseo de tener un mal matrimonio es egoísta y no tiene que ver nada con Dios, sino conmigo. La Biblia tiene muchos versículos sobre ser un esposo obediente que honra a Dios y una esposa obediente que honra a Dios. Pero ¿cómo encaja eso en el contexto del reino? Bueno, consideremos primero un ejemplo. Primero Pedro 3, 1 al 7, donde las esposas deben someterse a sus maridos y mostrar un espíritu humilde y tranquilo. ¿Por qué? Porque esto es, dice ahí, precioso ante los ojos de Dios. Y los maridos son deben amar a sus esposas de manera comprensiva para que sus oraciones no sean obstaculadas. ¿Y el contexto cuál es? El contexto es que esto es una de las cosas que hace un cristiano mientras vive en un mundo que odia a Cristo y persigue a creyentes en Cristo. que nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, 1 Pedro 5, 6, para que Él nos exalte en el momento adecuado. ¿Y cuándo es ese momento adecuado? Cuando seas glorificado con Cristo. ¿Y cuándo pasará eso? Cuando esté reinando sobre la tierra en su reino. Todo se relaciona con su reino, cada versículo. Todo se relaciona con su reino. Y un líder que solo enseña lecciones morales sobre cómo sobrellevar la vida diaria está desviando al pueblo de Dios de la mejor manera de salir adelante en la vida diaria. Esta es la mejor forma. Colosenses 3:1. Así ustedes, pues, han resucitado con Cristo. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Y cuándo sucederá eso? En el reino. Hay una tercera responsabilidad para los ancianos aquí en el texto. Enseña los tesoros viejos y nuevos. Enseña los tesoros viejos y nuevos. Es la responsabilidad del maestro enseñar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahora, ¿es eso específicamente lo que Jesús se refiere aquí? Aún no existe un Nuevo Testamento, pero está llegando y él prometerá más revelación a sus apóstoles la noche en que se ha arrebatado. Pero más concretamente, simplemente les ha preguntado si entienden las parábolas y lo que Él les ha enseñado entre ellas y la vieja. Ciertamente toda la historia redentora y la parábola inerrante de Dios escrita hasta ese punto. ¿Y cuál es lo nuevo? Bueno, lo nuevo lo hemos leído en Mateo 13:10. Y acercándose le dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? Jesús le respondió, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido los misterios del reino, cosas que no se han revelado hasta ahora. ¿Se recuerda el misterio que dividimos en 9 características en un mensaje anterior? La primera es, Jesús habla de los misterios del reino por primera vez ahora. La definición del reino nunca ha cambiado. El reino, debido a la rechazo de Israel, ha sido atrasado. El reino no es ahora. El reino no es interno ni invisible. Y hablamos de que la Biblia habla de que la gente entra en reino, no en reino en uno. El sexto es que la edad de la iglesia es el centro del misterio del reino. No hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que dice que habrá una era de la iglesia. Así que eso era nuevo. Y también dijimos que el reino es arrebatado de los privilegiados. Se tomó de los líderes de Israel que rechazaron a Jesús. También dijimos que Israel seguirá siendo espiritualmente entumecido en esta época. Y dijimos también que el mensaje del reino no se difundirá fácilmente. Que la era actual requiere esfuerzo, que en la parábola que Jesús habló del sembrador, el sembrador siembra su semilla, pero solo un poco crecerá, así que pocos creerán. Creo que la iglesia gentil de Jesucristo ha reducido en gran manera el Antiguo Testamento a historias antiguas y turbias que se convierten en mayormente en lecciones morales hasta que llegamos a la parte realmente buena del Nuevo Testamento. No, es todo una sola historia y todo debe cubrirse. Hablando de esto, esta es la cuarta responsabilidad de los líderes y ancianos de la iglesia. Y Jesús habla de esto directamente. Su cuarta responsabilidad, lo diré en negativo, nunca priorices un tesoro sobre otro. Nunca priorices un tesoro sobre otro. ¿Cuántas veces he oído pastores decir, somos una iglesia del Nuevo Testamento, así que nos centraremos en el Nuevo Testamento, sin apenas mirar atrás al Antiguo Testamento? Y de hecho, a partir de este mismo pasaje, muchos han afirmado que Jesús está poniendo la Biblia en orden de importancia, que la cabeza de la familia saque de su tesoro cosas nuevas y antiguas, que como lo nuevo es primero, esto significa que el Nuevo Testamento tiene prioridad sobre el Antiguo Testamento. Ahora, primero que nada, Dios nunca elige una parte sobre otra de su palabra. Pero voy a tomar un momento y la razón por la que lo voy a hacer es que esta es una noción tan popular, porque si no la has escuchado, lo vas a escuchar. Si te has sentado bajo la instrucción de un maestro bíblico que dice que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento y que la información ha cambiado, debes de correr de él. Esto es una enseñanza absolutamente falsa. La afirmación se hace, y esto es lo que es tan malo, es que suena tan piadoso, suena tan bíblico, lo que dicen ellos. Bueno, Jesús cumplió ya todo. ¿Y cómo puedes discutir con eso? Que Jesús cumple todas las promesas nacionales hechas sobre Israel. Que Jesús cumple las promesas de la tierra a Israel. Y básicamente usan un verso para hacer esta afirmación. La afirmación tiene el efecto de definir la existencia de una futura nación de Israel. Y este es el versículo que ellos usan. 2 Corintios 1:20. Pues tantas como sean las promesas de Dios en él, que es Cristo, todas son sí. Y por eso, por medio de él, es nuestro amén para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Y lo que dicen, si ves, en Jesús, todas las promesas ya son amén. Primero que nada, este versículo no significa que Jesús sea el cumplimiento exhaustivo de las promesas nacionales de Israel. Lo que está describiendo es que Jesús es el que garantiza y fundamenta esas promesas. Simplemente voy a ir rápido a través de ellas, pero esto es muy importante, porque esto es más popular de lo que creemos. Hay cuatro razones por las que esto es cierto para que Jesús sea el garantizador y fundamento de las promesas. Primero que nada, hay una distinción entre sí y amén. Siempre lo escucho que, Jesús es el sí y el amén, él cumplía todas las promesas. Bueno, en el griego, Pablo usa estos dos términos distintos, sí y amén. El sí en él significa que en Cristo Dios ha confirmado que tiene la intención de cumplir sus promesas, como las escribió. Cristo es el sello legal que prueba que las promesas son validadas y activas. El amén, a través de él, esto se refiere a la respuesta del creyente, porque Cristo ha venido, podemos decir amén, que sí, que estamos de acuerdo con él. Decir que una promesa es sí en Cristo es como un banco confirmando que un cheque es válido. La confirmación no es lo mismo que el pago final. Es la garantía que el pago va a llegar. Hay una segunda razón, que Jesús es la garantía. Confirmación, no consumación. Confirmación, no consumación. Jesús vino para confirmar las promesas hechas por el Padre, no a cambiar su naturaleza. Romanos 15:8 dice, porque yo digo que Cristo se ha hecho siervo de la circuncisión en nombre de la verdad de Dios para confirmar las promesas dadas a los padres. Si las promesas a Israel, como la tierra, el trono y el reino, fueran puramente físicas y Jesús las cumplió haciéndolas puramente espirituales, no estaría confirmando las promesas, las estaría revisando, cambiando. Eso nos trae una dificultad al carácter de Dios. Hay una tercera razón que él confirma las promesas. Lo llamo el principio de cumplimiento literal. El principio de cumplimiento literal. Muchas promesas del Antiguo Testamento son muy específicas en cuanto a la geografía. La tierra desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Y la etnia, los descendientes físicos de Abraham. Si 2 Corintios 1:20 significara que Jesús cumplió estos en lugar de un cumplimiento literal, implicaría que el lenguaje original de Dios era metafórico y que Dios siempre estuvo hablando metafóricamente. ¿Qué tal esto? ¿Crees que el Antiguo Testamento dice que Jesús nacería en Belén y es literal? ¿Crees que el Antiguo Testamento, Zacarías, dice que Jesús, el Mesías, cabalgaría en un pollino a Jerusalén? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ya lo hemos mirado que se cumplieron literal y no metafóricamente. Ahora, ¿por qué son las promesas sí en Cristo? Porque en la cruz, Cristo removió el pecado para que pudiera haber un Israel redimido. Una nota, la cuarta razón, y esta es más como un clavo en el cajón. ¿Cuál es el contexto? El contexto de Pablo, cuando dijo que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo, está hablando de sus planes de viajar. Ese es el contexto. Lo que está diciendo es que yo tengo integridad, yo no he cambiado mis planes, y su argumento es, así como Dios no cambia de opiniones sí y no, sino que siempre sí y amén en Cristo, mi palabra también es de confianza. Lo que está diciendo es que las promesas de Cristo tienen consistencia, que soy siendo consistente como Dios es. No está hablando de la cancelación de Israel. Simplemente está diciendo, sí, quiero ir a ustedes. Y sigo queriendo ir, aunque no haya ido aún. Así como Dios cumple sus promesas con Israel y las cumplirá. Pablo habla de que no, los ancianos no deben de adulterar la palabra de Dios, no deben de reinterpretarla. Ahora, a mi punto original, las responsabilidades de aquellos que están llamados a enseñar a la iglesia. Conoce tu deber, conoce el contexto del reino, enseña los tesoros antiguos y nuevos y nunca priorices un tesoro sobre el otro. En Jeremías 23 y en Ezequiel 34, pon esos dos capítulos juntos, tenemos la reprimenda más completa del pastoreo fallido. Pastores que descuidan enseñar y alimentar las ovejas, que privan a las ovejas en su propio egoísmo, y el Señor pronuncia un miseria sobre los pastores infieles. Ezequiel 34:2 dice, Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y decida a esos pastores, así dice el Señor Jehová, ay de pastores de Israel que se han estado pastoreando a sí mismos, ¿no deberían los pastores guiar a los rebaños? Si me permite aplicar esto a la responsabilidad de los pastores, ay del predicador que trata a su pueblo como si fueran tontos e intenta convertir la Biblia en un libro de cuentos infantiles. Ay del predicador que cree que debe proteger a la gente de la complejidad. Ay del predicador que cree que su personalidad y su encanto son capaces de cambiar las vidas. Ay del predicador que piensa que la Biblia necesita su ayuda para ser efectiva. Ay del predicador que confía poco en la palabra de Dios como un cambiador de vidas independiente. Ay del predicador que no ha encontrado a Dios en sus estudios. Ay del predicador que no ha luchado con el texto para encontrar tesoros que compartir. Ay del predicador que piensa que una aplicación sentimental de la vida es el objetivo principal de todo el sermón. Ay del predicador que priva a su pueblo de la riqueza de la palabra de Dios porque él mismo no la practica. Ay del predicador que usa la escritura como una guía devocional para una vida superficial de Dios. Ay del predicador que no anhela compartir los tesoros. Ay del predicador cuyos sermones son tan ligeros que frustran a los creyentes hambrientos. Ay del predicador que hace que toda la escritura siempre gire en torno a ti. Ay del predicador que no tiembla de miedo ante la idea de tergiversar el texto. Ay del predicador que denigra, minimiza y reinterpreta los tesoros de antaño, los cimientos del reino. Ay del predicador que no se esfuerza y crece continuamente en el conocimiento de la palabra. Ay del predicador para quien predicar es una función necesaria, pero no tan emocionante como construir su pequeño reino eclesiástico. Ay del predicador que se ve a sí mismo y habla sin parar de sí mismo en cada sermón. Ay del predicador que lucha por encontrar material para predicar porque es vago y perezoso. Ay del predicador que cree que su pueblo puede sobrevivir con 20 minutos de predicación a la semana. Ay del predicador que se niega a llamar pecado al pecado como es su deber hacia Dios. Ay del predicador que hace que el evangelio sea fácil y que seguir a Cristo sea fácil en lugar de morir para uno mismo y tomar su cruz y seguir a Cristo. Ay del predicador que le importa poco la santificación real de su pueblo, no solo el consuelo emocional de su pueblo. Ay del predicador que ha llegado a creer que es vital en el plan de Dios y que no es fácil de reemplazar. Hay del predicador que es descuidado y descuida el Antiguo Testamento en su predicación. Hay del predicador que descuida la historia del reino, una historia que aún se desarrolla y que no se ha completado. Hay del predicador que fuerza su teología en el texto y esto engaña a la gente haciéndole creer que la sacó del texto. Hay del predicador que no desafía a su pueblo a aprender más y a crecer más y a hacer más. Hay del predicador que no se siente aplastado por la culpa personal ni la confesión de pecado al estudiar la misma palabra de Dios. Hay del predicador que trata a la iglesia como a niños a los que les da caramelos para mantenerlos felices. Hay del predicador que no trae semana tras semana nueva información, tesoros recién adquiridos del pueblo al pueblo de Dios, tesoros que él mismo acaba de encontrar. Hay del predicador que carece de valor para enfrentar la incredulidad en la palabra de Dios. Hay del predicador que descuida el evangelio de Cristo y no recuerda a la iglesia el trigo y la caída de entre ellos. Hay del predicador que para quien un sermón se termina fácilmente sin esfuerzo ni sudor. Hay del predicador que huyó pueblo, no es más sabio en la palabra de Dios que hace 5 años atrás. Hay del predicador que no se estira ni expande la mente del pueblo. Hay del predicador que no se preocupa tanto por su pueblo que reduce la vida cristiana a sentimentalismos. Hay del predicador que se calificó lo suficiente para salir delante en vez de desear continuamente hacerlo mejor. Hay del predicador que no podría conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, aunque su vida dependiera de ello. Hay del predicador que utiliza el Antiguo Testamento para contar historias con lecciones morales en lugar de comprender el desarrollo de la historia redentora. Hay del predicador que separa a su pueblo de la palabra de Dios al modelar un enfoque superficial e insustancial de la Escritura. Hay del predicador cuyo pueblo no puede ver enseñado a estudiar la palabra por sí mismo. Hay del predicador que ha creído la mentira de su propia leyenda. Hay del predicador obsesionado con la apariencia externa del éxito de la iglesia en lugar de la obsesión con conocer a Dios y enseñar a la gente a cómo conocer a Dios. Notan porque Santiago dice, no muchos deben ser maestros, porque es muy fácil equivocarse. Déjame darle un ejemplo. El libro de Hebreos está escrito como un sermón. Está escrito como un sermón y considere esto. En este sermón solamente se toma unos minutos para leerlo. Hay unos 35 mandamientos dirigidos al pueblo de Dios en este breve sermón, pero hay 38 citas directas del Antiguo Testamento en Hebreos, así como al menos 30 ecos o pistas para más claras del contexto del Antiguo, y dependiendo de quién cuente, alrededor del 30-40% de este sermón consiste en citas o referencias al Antiguo Testamento. Esto es el punto más alto de sacar del tesoro cosas nuevas y antiguas, porque es una sola historia. Tú que eres las ovejas de Cristo, tienes un llamado a proclamar el reino. Y los que al Señor le ha confiado el pastorear la iglesia de Cristo, definitivamente tienen un llamado a proclamar el reino. ¿Cuál es nuestra meta como iglesia? Es muy simple, ser fieles a este llamado. Tú has aprendido todo sobre el reino. Hemos leído esos versículos. ¿Y has entendido esto? Y la respuesta debe ser sí. Por lo tanto, tienes una responsabilidad como yo. Oremos juntos. Padre, venimos a ti ahora asombrados por esta responsabilidad. Cada generación de cristianos ha muerto. Cada cristiano que estuvo en la tierra hace 1000 años, ha ido a casa a los cielos, ya se han ido. Cada creyente sentado en este lugar, si Cristo no regresa, estará muerto en unas décadas. Aun cuando este edificio aún siga aquí, ninguno de nosotros estaremos ya aquí. Así que el Señor, nuestro Salvador, tu querido Hijo, dice que debemos sacar tesoros nuevos y viejos. Estamos trabajando para ser equipados para hacer este trabajo. que nunca uno de nosotros camine por la vida ignorante de esta verdad, viviendo su vida para sus placeres egoístas. Estamos aquí por un parpadeo, por un suspiro, para proclamar el reino. Que así como fuimos salvados por tu gracia, tenemos tres respiros antes de ir a casa. Somos el pilar de la iglesia. Oro por nuestra pequeña iglesia, insignificante, pequeña, comparado con la iglesia universal. Somos tan innecesarias, pero nos has puesto aquí y nos has dado la misma misión que le diste 2000 años atrás a tu Hijo. Que vayamos y hagamos discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas estas cosas que Jesús ha mandado. Que seamos un modelo para eso, Señor. Cada individuo aquí sea fiel y como iglesia seamos fiel. Oro en esto en Cristo Jesús. Amén.